Vamos a darle la palabra a José Luis Roncero, que también viene del mundo de la comunicación, no del mundo académico. Él trabajaba como director de programación de una televisión local en el País Vasco, que es desde donde viene, y saltó, ¿no?, desde este mundo laboral de comunicación a una pequeña empresa que formó con otros tres socios en el País Vasco. Se llama Ubica, Tecnología, Ideas y Comunicación, y es una empresa que nace en 2003, y en la cual aplican una metodología de uso de las nuevas tecnologías con un interés de educomunicación también, como el resto de los proyectos. Y aquí nos va a hablar del último proyecto, que se llama Identibuts, zumbido de identidades híbridas, y que es un proyecto que empieza con un proyecto piloto en 2011, que se lleva a cabo simultáneamente, ahora él nos lo explicará, en Bilbao y también en Lisboa, y que es un proyecto que está teniendo gran relevancia a nivel social, que se está implantando en otros ayuntamientos de la zona en el País Vasco, y posiblemente se extenderá. Y también es un proyecto participativo de comunicación que tiene una perspectiva intercultural de representar las diferentes identidades, ¿no? De ahí el nombre. Y le damos la palabra a José Luis.
Gracias, Yolanda. Bueno, primero agradeceros la invitación para poder presentar el proyecto aquí. En una ciudad, además, tan agradable y con el temps de flor, salvo que ayer llovía bastante, pero bueno, ya ha salido el sol, o sea que todavía nos podemos dar un paseo. Gracias. Bueno, ya os ha dicho Yolanda que, bueno, que somos una empresa de Ubica, y por contextualizar un poco el proyecto, lo que me gustaría contaros es un poco a qué nos dedicamos. No solamente hacemos este tipo de proyectos, sino que, bueno, en base a una metodología de trabajo, lo que abordamos es todo tipo de proyectos en cualquier temática, pero siempre desde un punto de vista participativo, ¿no? Bueno, en Ubica, sobre todo, lo que hacemos es, como os digo, trabajos de producción audiovisual participativa, pero no solo eso, sino que también investigamos los nuevos soportes para poder crear ecosistemas narrativos, ¿no?, en los que experimentamos también con las nuevas narrativas digitales. Y desde los últimos años también, bueno, estamos orientados a realizar proyectos de comunicación social. El objetivo es capacitar a la ciudadanía, comunidades, colectivos, para crear contenidos que de alguna manera representen sus inquietudes, ¿no?, y que, bueno, a través de estos procesos puedan reflexionar, debatir y comunicar. Bueno, el proceso siempre en los últimos tiempos se articula a través de talleres en los que, bueno, a través de procesos de alfabetización mediática, que nosotros le llamamos express, porque duran muy poquito tiempo, pero sobre todo el objetivo consiste en acompañarles para ayudarles a construir un relato en torno a sus inquietudes, con el objetivo, bueno, pues de que, bueno, a través de ese ecosistema narrativo que os digo, puedan comunicar, ¿no? Bueno, los proyectos siempre decimos que son proyectos con continuidad, pero esto nos cuesta mucho. Son proyectos muy, muy express, se hacen en muy poco tiempo. Plantamos una semilla, nos gustaría que salieran flores, pero es muy difícil porque no encontramos financiación para dar continuidad a los proyectos. Y esto, además, a pesar de que siempre en cada uno de ellos hemos descubierto auténticos reporteros con una capacidad para generar, contar historias y para dinamizar sus comunidades muy importante. Espero que con el tiempo podamos seguir desarrollando estas iniciativas y que podamos conseguir articular esos procesos con una mayor posibilidad de continuidad, ¿no? En definitiva, se trata también, bueno, aunque sea de empoderarles puntualmente para que puedan contar sus propias historias desde su punto de vista, ¿no? Y por contextualizar también un poquito más, os voy a poner un pequeño vídeo de 2 minutos en el que mostramos algunas experiencias también de comunicación social que hemos desarrollado en varios países, incluso trabajando con ONGs e incluso, bueno, pues en un barrio de Cáceres, como veréis ahora. Os enseño un vídeo pequeñito. No se pone un poco así.
Ahora está grabando. ¿Vale? ¿Me ves a mí?
Sí.
Bien. Aquí atrás sale, si vais en grupo, ¿vale? Aquí atrás sale una luz roja. Eso es que está grabando.
Vale,
¿vale?
¿Y para parar la grabación?
Vuelvo a darle ahí.
¿Aquí mismo?
Sí.
Me imaginé hacer esto, ¿no? A mis 46 años jamás pensé aprender estas cosas, pero siempre es bueno aprender un día más que ayer.
Se moraría, se zona toda ahí, aí de repente alguma coisa para aprender isso, né?
Falei, macaquinho.
Vamos fazer uma entrevista aí. Aqui embaixo nas lojas dos monheiros.
É, né, monhe, respeitinho.
Pronto, indiano. Ah. Isso, fazendo umas perguntas aí.
Admirable la movilización de Aldea Moret en Cáceres.
Es grabación para una película.
Es para una película que vamos a hacer.
Se piensa que esto es el Bronx de Nueva York, que no se puede ni entrar en el barrio, eso no es mentira.
Eso es incierto, todo lo que dice. Porque barrio más tranquilo que este,
no lo hay.
No lo hay aquí en Cáceres.
Bueno, esto es un resumen de algunos de los trabajos que hemos realizado en los últimos años. Y bueno, por contaros un poco, ahí había una experiencia que realizamos, sobre todo, bueno, una de las primeras experiencias así relevantes, que fue en un barrio de Cáceres, estigmatizado. Me recordaba un poco la historia que contaba Carmen del Besós, ¿no? Ese barrio que, bueno, pues estigmatizado por el resto de la ciudad y muy mal visto, y decía, ¿de dónde eres? De Aldea Moret. Uf, pues era prácticamente la misma historia. Y ahí articulamos un proceso que de forma, pues diría yo que espontánea, se convirtió en una especie de reivindicación del barrio y de defensa de la identidad de ese barrio respecto al resto de la ciudad, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte ahí que incluso lo contaron en el informativo de Cuatro, en Gabilondo, y al final era un espejo también en el que se reflejaban un poco los habitantes del barrio y bueno, para ellos también era un motivo de orgullo, ¿no? Además, veíamos, bueno, dos experiencias que realizamos en Perú y en Bangladesh. Eso fue un trabajo que hicimos para una ONG vasca que trabajaba en esos países, sobre todo en el ámbito de la salud. Y ahí lo que desarrollamos fueron unos talleres para capacitar a agentes comunitarios de salud para que ellos mismos pudieran contar su propia historia desde su punto de vista, ¿no? Subvirtiendo un poco el orden tradicional norte-sur, que desde el norte se cuenta lo que está pasando. Aquí se trataba de crear como ciertas unidades de producción en las que no lo he dicho antes, utilizando teléfonos móviles, que es lo que utilizamos siempre, pudieran documentar su entorno, debatir y dar a conocer sus problemáticas, ¿no? A día de hoy, en Perú todavía siguen, esto lo hicimos en el año 2010, y todavía siguen generando contenidos. Y luego, bueno, el resto de las imágenes, lo que habéis visto también es Identibuz, que es el proyecto del que vamos a hablar. Esto también lo consideramos como un viaje a través de la identidad y que surge de nuestra inquietud en torno a lo que sucedía en un barrio de Bilbao, un barrio con una fuerte presencia de personas procedentes de otros países, conflictivo para el resto de la ciudadanía, y con, bueno, pues con muchas problemáticas y muchos retos y oportunidades también, ¿no? Porque realmente creo que esa población lo que ha contribuido es a que ese barrio se mantenga y no se caiga abajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, especulábamos sobre la posibilidad de realizar un proyecto participativo que pudiéramos conocer no solo lo que estaba pasando, ¿no?, sino que a lo que nos interesaba a nosotros sobre todo era especular en torno a un concepto más cultural, ¿no? Cómo se construían las nuevas identidades a través de las relaciones que se establecían entre personas procedentes de diferentes culturas, ¿no? Esto que era No sé si suena también un poco académico y nosotros no somos muy de academia, pero porque venimos sobre todo de la producción audiovisual y nos acercamos a otro mundo. Bueno, este era el punto de partida, ¿no? Y lo hablábamos con las organizaciones con las que queríamos colaborar y en principio no había problema, pero bueno, también ahí de forma natural lo que fueron surgiendo fueron las propias problemáticas del barrio y creo que lo de la identidad era lo que menos les preocupaba, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es también en la línea de los trabajos que realizamos últimamente, bueno, pues un proyecto de comunicación social en el que queríamos crear un relato compartido, ¿no?, entre las personas habitantes de estos territorios, que se pudieran poner en comunicación, que discutieran, que debatieran, que hablaran de sus problemáticas, de sus retos y de sus oportunidades, ¿no? De cara a articular, bueno, en definitiva, lo que pretendíamos es construir también como un micro proceso intercultural en sí mismo, porque, bueno, tratando de fomentar esa interculturalidad a través de poner en relación a personas procedentes de diferentes países, pero también personas autóctonas, ¿no? Aquí, bueno, quería contaros la estructura básica del proceso, porque el proceso es bastante complejo. Es un proceso en el que, bueno, lo articulamos por... Bueno, ya se me ha ido. Disculpad un momentito. Vale. Bueno, supongo que no veréis muy bien lo que pone, pero yo os lo explico. Y teníamos una primera fase en la que, bueno, nosotros nos ponemos en relación con el tejido asociativo de los territorios en los que vamos a trabajar, sobre todo con la intención de que nos ayuden a buscar a las personas que quieran participar en el proceso para construir una historia en torno a todo esto que estamos contando en el territorio, ¿no? Sobre la base de estas reuniones, lo que hacemos es identificar a personas, que solemos trabajar siempre con entre 15 y 20 personas, y con esas personas, bueno, pasamos a una siguiente fase en la que, a través de un taller en el que les hablamos de la teoría y la práctica documental, mostramos experiencias y les contamos de qué va el proyecto y lo que queremos hacer, pues también les enseñamos a utilizar los teléfonos móviles como herramientas de grabación y de comunicación. Debatimos con ellos y más o menos lo que articulamos al final es como una especie de escaleta de contenidos, una estructura básica de contenidos. Trabajamos sin guión. Como nos oigan los productores, nos matan, ¿no? Pero, bueno, es real, es así, porque tampoco los procesos que hemos conseguido, no digo que no sea posible, pero nosotros no hemos conseguido articular un proceso sostenido en el tiempo, porque además contamos con unos participantes, bueno, muy heterogéneos, ¿no?, de todas las edades y de todas las procedencias. No trabajamos en un ámbito más académico, escolar, en el que quizá puedas articular un proceso más sostenido en el tiempo, y la propia informalidad del proceso impide que haya un mantenimiento de las personas que participan, ¿no? De hecho, cuando estamos trabajando en esto, unos vienen un día, otros no vienen, y al final siempre hay un núcleo duro, pero que se va reduciendo el número de participantes, ¿no? No les podemos tampoco pedir mucho más, es un trabajo voluntario. En cualquier caso, con esa escaleta de contenidos que os digo, que se articula desde el principio y con un plan de grabación, lo que hacemos es dividir a las personas que participan en los talleres en grupos para que, en base al diseño que hemos hecho y a la planificación, salgan a grabar, sobre todo desde la identificación ya previa en el taller de agentes de interés que ellos hayan identificado y también actividades, ¿no? Luego, durante esto siempre lo hacemos durante fines de semana, o sea que un fin de semana previo taller, el fin de semana siguiente son las grabaciones en las que les acompañamos, pero son ellos las que las realizan y graban, bueno, pues las actividades que se han planificado en los talleres, ¿no?, durante dos jornadas. Y una vez realizado este proceso, lo que hacemos es recoger todo el material y nosotros lo editamos. Y bueno, el formato de salida son documentales o microdocumentales y una serie de entrevistas que fragmentamos del total de lo que estamos haciendo. Creo que tengo aquí un ejemplo. Bueno, los resultados del proyecto piloto, lo decía antes Yolanda, ¿no?, que hicimos el proyecto piloto en Lisboa y en Bilbao. Lo realizamos de forma simultánea y esto es un proyecto que se realizó con una ayuda del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y conseguimos, bueno, pues financiar toda la parte de la producción y poder poner en marcha el trabajo de dos equipos, ¿no? En las dos localizaciones, bueno, pues participaron bastantes personas, pero sobre todo lo que se genera en este estado de informalidad y de trabajo sin guión es una cantidad de material inmenso que luego hay que procesar y que nos resulta bastante complicado, ¿no? Siempre estamos trabajando en procesos de trabajo para que nos permitan, bueno, sobre todo que nos faciliten el trabajo de organización de todo el material y que no se quede nada fuera. Pero en cualquier caso hay un proceso de visionado posterior para poder luego incluso hacer el guión a posteriori intentando unir todas las piezas, ¿no? En este proceso piloto lo que hicimos fue un documental de cada uno de los barrios y luego por nuestra parte hicimos otro documental grabado por nosotros que mostraba la experiencia de los dos barrios tratando de buscar, bueno, de contar una historia que realmente para nosotros era la misma historia pero en diferentes territorios, ¿no? El proyecto tiene un sitio web, identibuz.org, en el que se vuelca todo el contenido, tanto de vídeo como de fotos, como información sobre los territorios en los que estamos trabajando y se va contando el desarrollo de los proyectos a través del blog. También hay un perfil en Facebook y bueno, pues un canal en Vimeo en el que se suben todos los contenidos que están disponibles para su descarga. Esto está... Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una de las experiencias que hemos realizado. Es un vídeo cortito de, creo que son 2 minutos y medio, de Tolosaldea, que es una comarca de Guipúzcoa, del interior, bueno, en una zona bastante, en la que se habla bastante el euskera y que ha sido, bueno, pues el elemento central de nuestro trabajo en ese territorio porque, bueno, ha sido como el hilo conductor, ¿no? Dada la importancia que tiene el euskera para la población autóctona, bueno, pues muchos de los inmigrantes también es algo que consideran bastante y, bueno, pues nos hemos encontrado con mucha gente que estudia euskera y que se expresa en euskera, ¿no? Es incluso gente de Azerbaiyán que habla euskera.
Bueno, a Tolosa ha llegado mucha gente extranjera.
He nacido en El Salvador.
Alemania, Coanais.
De China.
Pakistán.
Ni Nicaragua, Coanais.
De Senegal.
De Rumanía.
Portugal, Coanais.
Soy de Argelia.
Soy tailandesa.
Nigeria, Coanais.
Soy de La Habana.
Marruecos, Coanais.
Soy de Ghana.
Azerbaiyán, Tarranais.
De 57 países, pues bueno, hasta esta noche no me había enterado de que en Tolosa hay una diversidad tan grande.
Están presentando lo que están haciendo la presentación en todos ellos en euskera.
Ellos vienen de otros países, pero en sí el primer problema tiene es el mismo. Pues el primero el trabajo y lo segundo la adaptación.
Es muy duro venir de otra nación y acoplarte al pueblo donde vienes a hacer tu nueva vida.
Ne irutzen zait beti on barlitzakela elkarrekin kulturas desberdinak ezagutzean aberastasuna ematen dulako.
Todas las culturas son necesarias para todos y lo que nos falta a todos los pueblos y en todo el mundo es la convivencia y la integración.
Entonces, bueno, pues hay que estar muy abiertos para poder acoger a todo lo que viene.
Nik utziko nuke denak etortzen. Barrera que es lia que jarri behar mundu.
Me estoy dando cuenta ahora que creo que he volcado una presentación que no era porque vienen unas cosas aquí detrás que no son las que tenían que estar. Pero bueno, os lo cuento, que tenía en el pendrive dos presentaciones en especial que no era. Pero bueno, son muy parecidas. Bueno, las imágenes al final de este vídeo se veía algo que se entrevé un poco, ¿no? Y era el frontón de Tolosa, que para mí, que no estuve en el momento de esa grabación, bueno, me llamaba muchísimo la atención y me hacía pensar que, bueno, que algo estaba cambiando, ¿no? Que un espacio simbólico tan importante para la cultura vasca como un frontón esté ocupado por por musulmanes celebrando la fiesta del Cordero, me parecía, y bueno, y la aceptación incluso por parte de la población de ese tipo de celebraciones, bueno, me parecía como un paso muy importante, ¿no?, de, dentro de todo este proceso. Bueno, hasta ahí era un poco, me da pena porque, bueno, tenía algunos datos de, no sé si podemos recuperarlo, puedo volcar, no. No, no está. Pero bueno, tenía algunos datos sobre, bueno, pues la participación de las mujeres en el proyecto, y bueno, también es algo que nos llama la atención. No trabajamos el género en principio, sino que bueno, el proceso es abierto. Perdón, el género en cuanto a la selección de las personas participantes. Y lo que nos llama la atención es que bueno, en nuestros procesos de trabajo hay más mujeres que hombres, o sea que siempre están como mucho más dispuestas a trabajar sobre estos temas y más concienciadas y son como están como mucho más dispuestas a hacerlo, ¿no? Bueno, lo que os puedo contar es que bueno, el proyecto después de realizar la experiencia piloto en Lisboa y en Bilbao, en el año 2012, el año pasado, lo que iniciamos fue un proceso de adaptación a nuestro entorno, porque entendíamos que tenía sentido también, no solamente en territorios con una fuerte presencia multicultural, sino en territorios más amplios, hablando de un municipio entero, digamos, ¿no? Y hemos realizado este proyecto también en Tolosaldea, como habéis podido ver, en Guecho, que es otro municipio de Vizcaya, y en Ermua. En Ermua hemos trabajado en un PCPI, que es un centro de iniciación profesional, con un 40-50% de jóvenes inmigrantes, y ahí hemos trabajado con 9 jóvenes, bueno, pues el proyecto para que también contaran un poco lo que es su territorio desde su punto de vista y cómo se relacionaban con él, ¿no? Y seguimos, pretendemos seguir realizando el proyecto, expandiéndolo, haciéndolo no solamente en el País Vasco, sino bueno, en el resto de España, y estamos hablando con bueno, pues redes de ciudades interculturales para poder expandir la experiencia a otros territorios. Y esto es un poco lo que os tenía que contar porque me falta la otra presentación. Gracias.